Que, queridos, vamos a hablar acerca de esta mañana de algo que queremos comenzar. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste una noche orando? ¿Cuándo fue la última vez? Creo que les conté la historia y se los voy a repetir de nuevo. Cuando estuvimos en Miami trabajando un año, siempre me acuerdo, había esta chica que llegaba siempre tarde a la clase. A mí me fastidia mucho cuando a veces llegamos tarde a las cosas, porque como cristianos deberemos llegar siempre a tiempo. ¿No dicen amén? Lamentablemente, nosotros los hispanos tenemos la fama de ¿qué cosa? ¿Saben que eso es una falta de respeto al tiempo? Y esta chica llegaba siempre tarde y siempre tarde. Y un día yo me enojé tanto con esto que no solamente le di una mala calificación, pero mandé una carta a la casa. Y vino el papá de ella a hablar conmigo. Nunca lo conocía. Un día llegó sin anunciarse y dijo, ¿podía hablar con usted por favor? Y dije, sí, no hay ningún problema, pero tiene que esperarme que termine la clase. Así que él me esperó y allá yo tenía una oficinita pequeñita y nos sentamos ahí. Y él sacó la carta que yo le había mandado y la leyó al frente de mí. Dije, no sé a dónde va este hombre con esto. Al final de la carta me hizo la siguiente pregunta. ¿Tú sabes por qué mi hija llega tarde a la clase? Y yo no tengo idea. Y me dijo lo siguiente, ¿tú has visto a mi hija caminar? Y yo, sí. ¿Y tú sabes por qué ella cojea? Y yo, nunca quise preguntarle eso. Dice, pues yo te voy a contar. Dice, a mi hija le falta una pierna. Yo no sabía eso. Dice, ok. Dice, y te voy a contar lo que pasó. Dice, ella era una chica muy activa, le gustaba jugar fútbol. Y un día mientras estaba jugando fútbol, a los 15 años, ella se cayó. Así, estaba corriendo a través de la pelota y se cayó. Sin explicación. Ella dice que ya se levanta y sigue y no pasó nada. Pero en las próximas prácticas, ella seguía cayéndose sin explicación. Y el coach del equipo le dijo, mira, deberías ir al hospital a ver qué pasa. Y dijo, yo no me siento nada, no me duele nada, no sé qué puede pasar. Pero él insistió y ellos fueron al hospital. 15 años. Cuando van al hospital y le hacen un examen a esta muchacha, en el fémur de su pierna ella tenía cáncer y el hueso se estaba destruyendo. El doctor le dijo, la única esperanza que hay para que tu hija pueda ser salvada es que le corten la pierna. Los papás dijeron no, no y no. El doctor le insistió un poquito, pero ellos dijeron, no le vamos a cortar la pierna. Pasaron varios meses y el cáncer parece que comenzó a subir. La chica se puso malísima. El papá me está contando la historia. Y me dice él que allá en el Miami Children's Hospital, uno de los hospitales de niños más grandes de Estados Unidos, llevaron a esta muchacha cuando se puso grave una vez. Porque le dieron una medicina a ella que le hizo una reacción que casi le quitó la vida. Y esto me contó el papá de ella. Me dice, mira, pastor, me decía, esa noche, cuando mi hija está ahí en el hospital, una enfermera viene y me dice, ve, despídete de ella porque no va a pasar la noche. Y dice el papá que él fue y ve a su hija en esa condición. Y dice que le han puesto todo tipo de máquinas, todo tipo de cosas, ella así, y que parece que la vida se va. Dice que el papá está desesperado, tiene dos hijos, está desesperado al ver a su hija así, irse, casi irse. Y dice que en esa noche, eran como las 11:00 de la noche, dice que él en desesperación sale del cuarto del hospital y comienza a pasearse por el hospital y de repente oye el grito de alguien. Dice que era un grito que se metía al corazón, una cosa desesperante, y él dice que se asustó y no sabía lo que era, y que pasa por un cuarto del hospital y ve a una mamá gritando que su hija acaba de morir. Y dice que era un grito horrible diciendo no, 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 y que gritaba. Y dice que ese hombre corre al cuarto de su hija Y se arrodilló ahí y le pidió a Dios, no me quites a mi hija, por favor. Y le hizo muchísimas promesas a Dios. Y le dijo, a mi hija no me la quites, por favor. Y él me dijo que esa noche él sintió como si fuese una presencia maligna. Y esa fue la palabra que utilizó, como si el ángel de la muerte estuviese pasando por los cuartos de esos niños. Me dijo, y pasé la noche orando. Pasé la noche orando. Dice que la chica pasó la noche y en la mañana la muchacha todavía que estaba viva, ellos decidieron entonces hacer y se sintieron bastante responsables la dura decisión de que le cortasen la pierna a la niña. Y me decía, pastor, por eso llega tarde ella en las mañanas. Dice, ponerse la pierna esta y arreglarle toma casi una hora a ella. Y si no la quiero despertar tan temprano a ella. Y por eso ponerse todo eso así, después tener que venir en el tráfico, llega tarde. Eso me enseñó una lección, que todo no es blanco y negro en la vida. Y algunos de nosotros hemos sido así. Gente completamente inflexible, me voy a poner yo primero. Y la vida te enseña cosas que tú dices, todo no es blanco y negro. Todo no puede ser así, por así, por así. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú pasaste una noche orando? ¿Recuerdas la última vez que viniste a Jesús con todas tus cargas y oraste una sola noche? Hoy vamos a lanzar una invitación titulada 40 días de oración. Pero para tú orar, tú necesitas saber que nuestro Redentor vive, que hay un Dios que te oye. Porque si tú estás orando pensando que tus oraciones van a rebotar, no vas a orar. Tienes que tener la convicción de que hay alguien que te está escuchando y que mi Redentor vive. Hay una canción que Rebeca Cruz va a entonar, que yo le pedí, que yo oigo esa canción muchas veces y medito en las letras. My Redeemer lives, mi Redentor vive. Cuando yo sé que alguien escucha mi oración, mi vida de oración toma un curso completamente diferente. Abre tu corazón a la oración cantada que vas a escuchar.
Enseñó al sol subir de mañana y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. Él enseñó a la luna esconderse hasta la noche y a las estrellas con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi same God that spins things in orbit runs to the wind, the worn and the weak. espacio de mi pecado, con su vida fue pagado, pero al fin de hoy la tumba vacía está.
Vamos a orar. Querido Jesús, en esta mañana que tenemos unos minutos cortos, como el tiempo siempre es nuestro enemigo, queremos meditar no solamente en un número, no solamente en un significado, sino en la necesidad que tenemos nosotros de orar. En la necesidad profunda que tenemos de una transformación como iglesia, a través de la oración. Así que quédate con nosotros ahora, Señor, en estos cortos minutos que meditamos en tu palabra. Y pedimos que el Espíritu Santo bañe nuestras vidas en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia, hay días que marcan nuestras vidas. Hay momentos en los cuales pasan cosas que tú nunca, nunca te vas a olvidar. De hecho, si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuál ha sido un día que ha marcado tu vida? ¿Qué me contestarías tú? ¿Qué ha pasado algo en tu vida? A ver, vamos a ver. Alguien que me diga algo que pasó en tu vida que marcó ese día para todo tu, el resto de tu vida. Alguien que me quiera decir. Sí, Connie. Okay, muchísimas gracias, Connie. Una situación así que marca completamente la muerte de un hijo así para toda la vida. Sí, Nati. Amén. Amén. Y el día del bautismo, como dice el himno, feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Así, Dora, sí. Abril de, ajá, ok. Todas esas cosas, queridos, podríamos pasar el día aquí preguntando, pero todas esas cosas son días que marcan la vida, momentos que nunca te ibas a olvidar. Esa semana, mientras yo estaba orando y preparándome para esto, estuve leyendo la triste noticia de esta muchacha que ustedes van a oír en los periódicos del colegio de Wasteland College. Ella la violaron hace 2 semanas y ella decía en la radio esta semana, y eso, yo quiero publicar mi nombre, que todo el mundo me conozca y sepa quién soy yo, porque esto ha marcado mi vida. Y decía, y yo no quiero que nadie más pase lo que yo he pasado, pero nunca me voy a olvidar lo que pasó. ¿Qué ha marcado tu vida? ¿Qué ha pasado en tu existencia? ¿Qué te pasó a ti que marcó un antes y un después? Y todos nosotros tenemos historias diferentes. En la palabra de Dios, queridos, el número 40 es un número que tiene una significancia extrema porque menciona muchísimas cosas que la voy a mencionar rápido porque el tiempo se nos va. Primeramente, el número 40 lo comenzamos a ver cuando, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el primer incidente en la palabra de Dios que habla de 40? ¿Qué cosa? El diluvio, comenzamos con el diluvio así, cuando hablamos de que 40 días y 40 noches, después vamos a seguir cuando Israel come el maná en el desierto, ¿por cuánto tiempo? Por 40 años, queridos. Después vemos como Moisés estuvo en el monte con Dios por 40 días. Y vemos después cómo Moisés, si multiplicamos en los años de su vida, ¿a qué edad murió Moisés? A los 120 años, multiplica eso, divide eso por qué cosa, por 3 y te da 40, así también. Vemos también, queridos, cómo los espías de Israel van a Canaán y miran la tierra, ¿por cuánto tiempo? Por 40 días. Vemos también que en la palabra de Dios, queridos, el máximo castigo para alguien eran 40 latigazos. No se podía castigar a más nadie que no fuera más de esos 40 latigazos. Vemos también en la palabra de Dios cómo uno de los jueces de Israel, que se llamaba Abdón, tuvo 40 hijos. 40 hijos tuvo él. Y aquellos de ustedes que quisieron tener muchos hijos, a lo mejor, oh, yo hubiese querido ser como él. También vemos, queridos, cómo la situación donde Goliat sale y amenaza al pueblo por 40 días. Saúl reina por 40 años. Isboset, el hijo de Saúl, también reina por 40 años. David reina por 40 años. Todas esas cosas, así es, el número 40 es un número que se repite muchísimo en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús estuvo ayunando por ¿cuánto tiempo? Por 40 días. Que de hecho, mucho cuidado con los extremos. Hay personas que dicen, tenemos que ayunar como Jesús por 40 días. Mucho cuidado con los extremos, queridos, porque los extremos no es algo que nosotros los cristianos debiésemos de practicar. Jesús estuvo en el desierto por 40 días. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús después de su resurrección en la tierra? 40 días. Es un número que sigue repitiéndose y repitiéndose, queridos, porque el número 40 es un número que ha llegado a significar juicio o prueba en la Biblia, o un tiempo de una prueba. ¿Qué pruebas estás tú pasando en la vida ahora? ¿Te está pasando algo? ¿Está Dios probándote con algo en tu vida? El periodo de los 40 días, los 40 años que menciona la palabra de Dios, queridos, tiene un significado profundo que nos puede enseñar a nosotros lecciones excelentes de cómo cuando nos entregamos a Dios, maravillosas cosas pueden pasar en nuestras vidas. Decimos amén. Hace 7 días hoy pasó una desgracia que todos sabemos allá cerca de Malasia. Un avión despega y un avión desaparece. Un avión despega y un avión. Ahora piensen en la pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo saben las autoridades o se dieron cuenta que el avión desapareció? Piensen bien. ¿En qué momento nos damos cuenta que el avión desaparece? Cuando se corta la comunicación. Eso es significativo. Cuando se corta la comunicación, nos damos cuenta que ese avión, que es uno de los aviones más grandotes que hay, uno de los aviones más seguros que hay, desaparece. ¿Qué pasa entonces cuando nuestra comunicación con Dios se corta? Desaparece nuestra vida espiritual. desaparece nuestra vida espiritual. Y por eso a veces estamos como estamos y seguimos como seguimos. Porque ha desaparecido completamente nuestra vida espiritual, y en vez de hablar palabras de bondad, en vez de hablar palabras de ánimo, en vez de hablar palabras de sanamiento, lo que sale de nuestra boca a veces son heridas, palabras de desánimo, porque se ha cortado la comunicación con nuestro Dios. Vamos a hacer una invitación en esta mañana, 40 días de oración, comenzando el día 5 de abril. Y queremos comenzar el día 5 de abril porque ese día en la mañana vamos a tener Santa Cena en la iglesia. Y eso es una cosa que tú no dices de la noche a la mañana, oh, voy a comenzar esto. Queremos tener 2 semanas de preparación. 2 semanas de preparación para el 5 de abril comenzar 40 días de oración. No nos vamos a estar reuniendo en la iglesia por 40 días. No vamos a venir aquí todas las noches. Pero vamos a hacer un ejército todos nosotros, donde nos vamos a estar llamando los unos a los otros a recordarnos la necesidad que tenemos nosotros de orar. Porque si tú no oras, tu vida espiritual va a desaparecer si no ha desaparecido. Y cualquier esfuerzo que vamos a hacer entonces a través de esto te va a parecer algo completamente extremista. Yo quiero que tú te preguntes, ahí olvídate de la persona que está al lado de ti. Pregúntate en esa mañana cuánto tiempo tú estás orando. Porque si tú solamente estás orando cuando estás comiendo, si solamente estás orando cuando te acuestas o cuando te levantas, oraciones que son más que un rezo repetido siempre, 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 tú estás en problemas. Y a veces nos preguntamos entonces, ¿por qué tenemos tan poco poder? 40 días de oración, 40 días que queremos que estremezcan a esta iglesia, que algo que nunca ha pasado aquí pase ahora, queridos, que en esta iglesia se sienta, que se proclame, que las paredes rujan porque el Espíritu Santo se ha derramado en los miembros de esta iglesia. Decimos amén. 40 días de oración. Comenzando el 5 de abril, con 2 semanas de preparación. Durante esas 2 semanas, vamos a estar también los viernes haciendo, como se dice en inglés, un Vespers aquí en la iglesia. Vamos a tratar de reunirnos aquí en la iglesia. Vamos a venir a orar, a recibir el sábado juntos. Durante esos 40 días también, qué lindo fuera, así como está la iglesia repleta ahora en la tarde durante la Sociedad de Jóvenes, que un buen grupo de ustedes estuvieran aquí para después del programa de Sociedad de Jóvenes a orar como hacemos un círculo junto. 40 días de oración. Algunos de nosotros, queridos, hace tiempo que no oramos, y si tú no oras, eso te va a parecer ser un poquito extremista, pero muchos de nosotros necesitamos el poder de lo alto, queridos. 40 días de oración, así como los israelitas pasaron esos 40 años en el desierto, así como comieron maná por 40 años, así como Jesús estuvo tentado por esos 40 días, y queridos, Jesús estuvo orando, ¿y qué pasó con la tentación? Él la pudo resistir, pero algunos de nosotros ni siquiera podemos resistir tentación porque hablamos mucho y oramos poco. 40 días de oración que queremos que marque a esta iglesia, queridos. Y 2 semanas de preparación. 40 días de oración, donde nos levantaremos, haremos el esfuerzo de levantarnos un poquito más temprano, donde haremos el esfuerzo de llamarnos los unos a los otros, no para hablar de nadie, sino para orar. Decimos amén, querida iglesia. 40 días donde vamos a utilizar el teléfono para propósitos santos. 40 días cuando nos vamos a juntar, y donde quiera que nos juntemos va a ser, ¿estás orando? Donde yo voy a ser el guarda de mi hermano, donde yo voy a instar a mi hermano, vamos a orar, vamos a pedir el derramamiento del Espíritu Santo. Oh, querida iglesia, Mateo 24, cuando dice habrá guerras y rumores de guerras, ahora más que nunca. Rusia, Crimea. Nosotros estamos on the verge, en el precipicio de una hecatombe mundial. Pero algunos estamos durmiendo. ¿Cuántas veces hemos repetido, queridos, que pareciera que alguno de nosotros vamos a necesitar una tragedia para que tú comiences a orar? Y si tú oras solamente cuando tú estás en problemas, tú estás en problemas. ¿Saben? El papá de la historia, fue interesante, queridos, esa historia que les conté años después, yo estaba en Londres, ¿okay? Y estaba caminando un día por las calles y estaba pensando así, y de repente uno dice, pastor, y miro, y es una familia que inmediatamente no reconozco, y es el papá de esta muchacha, con su esposa y con sus dos hijos. ¡Wow! Nos encontramos ahí, nos saludamos, nos dimos un abrazo. Y él me dijo, cuando estuvimos hablando, pastor, qué triste fue que mi hija tuvo que pasar lo que pasó para yo entender la importancia de la oración. Qué triste fue que mi hija tuvo que pasar lo que pasó para yo entender la importancia de la oración. ¿Qué te va a tener que pasar a ti para que tú entiendas la importancia de la oración? ¿Qué va a tener que pasarme a mí para que yo entienda que nosotros no podemos seguir orando así poquito a poquito como estamos orando, porque va a desaparecer, si no ha desaparecido, nuestra vida espiritual?